Recientemente, Samuel Cassidy mató a 8 personas y luego se quitó la vida. Esto ocurrió en Valley Transportation Authority, una yarda de trenes. Esto fue en San José, California. Desafortunadamente, este tipo de situaciones son comunes en Estados Unidos. Según una estadística de la FBI, del 2018 al 2020 ocurrieron 277 tiroteos que resultaron en 2,430 afectados. Esto incluye 884 muertos. Es lamentable que esto ocurra, pero es por esto mismo la pregunta que quiero contestar hoy. ¿Los cristianos pueden portar armas o no? Independientemente si eres creyente o no, espero que consideres este episodio al tomar una posición respecto al tema de control de armas. Porque como ya sabes, el gobierno va a tomar este evento para seguir empujando sus leyes y sus agenda para quitar las armas de los ciudadanos. Pero antes de entrar al tema, si me escuchas por primera vez, yo soy Oscar Armendáriz, fundador y anfitrión de Consejo de Varón. Este podcast está dedicado a temas de importancia para todo hombre. Descubrir y definir nuestro propósito, mejorar nuestro ser, mente, fuerza, emociones y disciplina, dejar un legado, nuestra función en la sociedad y cómo nos ve el mundo. Estos son los tres pilares fundamentales, lo que es propósito, ser y legado. Te invito a que te unas a este movimiento escuchando el podcast de Consejo Varón. Estos episodios salen cada semana y también comunicándote conmigo al +1-334-568-8845 por el app de Signo. El día de hoy nuevamente tengo a mi coanfitrión, Steven Jones. Ya la mayoría de ustedes lo conocen, pero si eres nuevo a este podcast, Steven es un amigo mío y también es un misionero a Colombia. Steven es un americano y habla español. Steven, ¿cómo estás?
Bien, Oscar. Gracias. Estoy feliz para estar aquí otra vez contigo.
¿Cómo sigues de la garganta?
Bien, estoy mejorando. Casi estoy como bien, pero me falta un poquito. Tengo un poco de tos todavía. Me probaron para el COVID-19, pero resulta negativo. Entonces estoy bien por esto, pero me cae muy mal lo que tenía. No sé qué era, pero era muy mal.
Te hicieron pruebas, pero no descubrieron, no te dijeron qué era.
No, es que solo hicimos la prueba para la influenza y el COVID. Okay. Entonces no hicimos nada más de eso.
¿Y esos dos salieron negativos?
Sí.
Okay. Pues qué bueno. Oye, Steven, el tema de hoy va a ser lo que es el uso de armas. Yo te conozco, tú me conoces, sabemos cuál es la posición de nosotros. Pero quiero que hablemos de ese tema porque con este evento que ocurrió hace un par de días, yo sé que la política de hoy va a salir en que quieren que ya eliminemos otra vez lo que es el arma, el uso de armas, portar armas entre los ciudadanos. Y si escuchas muy bien las noticias, empiezan a usar ciertas palabras, ciertas formas de describir los eventos y lo comienzan a decir como si fuera más de lo que es, y no estoy minimizando el evento, estoy hablando específicamente de las armas. Hablan de las armas, les quieren poner como otro tono. En lugar de decir algo sencillo como una pistola, dicen un arma semiautomática. Y todos sabemos que las pistolas, al menos que sea un revólver, van a ser semiautomáticas. Entonces ya vemos cómo es que los medios de comunicación están tratando de llevar esta agenda que también está llevando el gobierno para quitar las armas. Pregunta, ¿cómo te sientes tú al respecto del uso de armas y por qué?
Bueno, como dijiste, están cambiando las palabras y usando las palabras elegidos, como dijiste, cambiando, por ejemplo, pistola para semiautomática. Y eso sí es para que pueden cambiar en nuestras mentes cómo están pensando nosotros. Pero para mí creo que el derecho de tener armas y poder usarlos en los casos como de emergencia. Por ejemplo, si alguien en esa situación hubiera tenido una arma para parar al hombre que estaba matando a todos, tal vez no habían tantos muertos, sino menos.
Sí.
Entonces, en mi opinión y en mi vista, creo que está bien. Pero lo que es importante es que las personas que pueden conseguir las armas tienen algún método de control. Por ejemplo, aquí hacemos background check. para tener la licencia para llevar armas.
Uh-huh. Y ese background check, nada más para clarificar, es para comprar de una tienda, porque, por ejemplo, un ciudadano puede comprar de otro ciudadano simplemente una transacción sin ninguna, mientras ninguno de los dos sea una tienda o un vendedor, distribuidor.
Sí, se encuentran como en un parqueadero de Walmart, por ejemplo.
Y eso es legal.
Depende del estado, pero aquí donde vivimos, en Alabama, sí, así se puede hacer.
Por ejemplo, yo puedo ir contigo sin papeles, sin nada. Y comprarte un arma, ¿no?
Sí.
Legalmente, mientras sea yo ciudadano, mientras tú seas ciudadano, esa transacción puede existir sin problema. Y para la audiencia, no quiero que malinterpreten el episodio este. Ni Steven ni yo somos abogados, ni somos nada legal. Entonces, podríamos estar equivocados. Esta es simplemente nuestra opinión.
Uh-huh.
Entonces, los invito a que ustedes revisen las leyes locales, inclusive si vienen a Alabama. Los invito a que revisen sus leyes locales y no consideren este episodio como información legal ni consejo legal de ningún tipo. Pero regresando al tema, entonces, pero tú eres cristiano.
Sí.
Eres creyente de Dios, crees en Jesús. ¿Cómo justificas tú personalmente el uso de armas o portar armas?
Ok. Entonces creo que tenemos una responsabilidad para proteger vida.
Uh-huh.
Entonces, para mí sería para mí y mi esposa, más que todo. Y por eso yo tengo un arma. Para defenderme, para defender a ella. Si alguien entra a la casa para hacernos daño o lastimarnos, algo así. O si estamos afuera en una tienda, entonces tenemos una manera de... Pues yo tengo una manera para protegernos si es absolutamente necesario. Y quiero decir también que es importante tener la sabiduría de dónde y cuándo debo usar las fuerzas letales. Por ejemplo, si yo veo algo pasando, mi primer acción depende de situación, siempre no es sacar mi arma y estar listo con mi arma en la mano. Porque tal vez no es esa situación. Entonces, tengo la responsabilidad de proteger la vida, pero no es siempre usar una arma para hacer eso. Pero en los casos donde sea necesario, eso es lo que tengo que decir. Esa es mi responsabilidad.
Entonces, basado en lo que acabas de decir, lo que yo escucho es que aparte de tener un arma, también hay una parte de entrenamiento. Documentarse con las leyes locales, saber qué sí, qué no puedes hacer. Entonces, ya estamos hablando de entrenamiento. Eso quiere decir que tú no solamente tienes un arma, sino que también te educas.
Sé cómo usarlo.
Y entrenas con el arma. Y todo esto es justificado bíblicamente.
Sí.
Y esta justificación, yo sé que mucha gente va a estar en contra. Mucha gente va a decir, pero si Dios es amor, y la Biblia dice que si te pegan una cachetada, que pongas la otra. Y luego también la Biblia dice que si que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y espíritus. Todos estos versículos bíblicos, y no quiero hacer una clase de justificación bíblica aquí de cómo es que... Sí, pero ¿qué le dirías a las personas que son creyentes y están en contra del uso de armas?
Pues creo que cada creyente tiene una responsabilidad para buscar a las escrituras y hacer su propia decisión. Entonces uno puede interpretar las escrituras de maneras diferentes. Entonces, y la manera del que el Espíritu Santo habla con ellos tal vez puede ser un poco diferente para su situación. Pero mezclado, no quiero decir mezclado, pero en la Biblia hay casos donde Dios mande que la gente tiene sus armas, tienen los listos. Por ejemplo, en Nehemías, uh-huh, habla que la gente está reconstruyendo una pared de su ciudad y tienen permiso del rey también para que puedan tener las armas, pero también tienen el permiso de Dios que pueden protegerse si es necesario. Uh-huh. Entonces están ahí con las espadas y todo listo si es necesario defenderse. Entonces creo que el mismo aplica para nosotros en nuestras propias casas y en nuestras vidas, que podemos defendernos.
Sería entonces como por el ejemplo del evento que acaba de suceder, el tiroteo. Uh-huh. Que nuevamente es desafortunado escuchar cada uno de estos eventos y es malo escuchar que alguien haya tenido que llegar al punto donde creen que tienen que hacer esto por cualquier motivo. Uh-huh. Pero si una persona de ahí, de las víctimas o de los sobrevivientes, es creyente y hubiera tenido la oportunidad de tener arma consigo y usarla para defenderse, yo creo, tal como tú, Steven, que es justificado bíblicamente el poder defenderse, no solamente a tu familia, sino a las personas que están a tu alrededor, las personas que están contigo, aunque no sean familia. Y aquí hay un pasaje en la Biblia, donde está. Estaba en Lucas 22, 35, 38, donde Jesús les dijo a los discípulos que compren y lleven espada, y que si no tenían espada, que vendieran ropa.
Sí.
Que vendieran de su ropa para poder comprar espada. Uh-huh. Y estaba pensando, bueno, si le regalo todas las armas que tengo a Matt, un amigo de nosotros, sí, temporalmente, y luego le digo a Ana, mi esposa, que no tenemos armas, entonces voy a vender ropa y compro otra pistola, y luego le digo, ma, regrésame la que tenía. Y así ya compré otra legalmente.
Creo que ella no va a poner enojada.
No, ella sí me apoya en eso.
De acuerdo,
sí. Sí, entonces, ella no está en contra de las armas, inclusive ella me estaba pidiendo también que le compre la de ella, que eso ya lo vamos a hacer después también. Pero con ese versículo, le está diciendo Jesús a los discípulos que lleven espada, uh-huh, que tengan espada. Y no eran, era familia en Cristo, eran los discípulos. Creo que había algunos que sí eran familiares, pero la mayoría creo que no eran relación, no eran familia, pues en sí, familia de sangre. Entonces creo que en ese versículo lo que yo entiendo, puedes protegerte, puedes defenderte. Hay el otro versículo donde dice, tenemos dos espadas, y le dice, es suficiente. Ajá. Entonces, bueno, entonces quizá no necesitas todo un arsenal, pero lleva algo suficiente para que te defiendas. Creo que con estos versículos y otros más, estamos en la posición donde un cristiano puede portar armas, puede usar armas, pero ahora quiero hablar de la parte de la responsabilidad. Uh-huh. ¿En qué momento sí sacas un arma? ¿En qué momento? Creo que legalmente en Alabama, donde estamos, mientras tengas miedo por tu vida o la de una persona que esté contigo, creas que alguien va a sufrir algún daño de vida o muerte, creo que en ese punto es donde ya entras legalmente a poder usarla.
Sí.
Hay diferencia en el cristianismo, hay diferencia en una justificación bajo Dios.
¿Cómo así? O sea, ¿me repitas la pregunta?
Sí, por ejemplo.
No entendí tan claro.
Por ejemplo, si está de acuerdo la ley del hombre actualmente donde vivimos en el uso de armas con la ley de Dios. ¿O hay alguna diferencia?
Pues no sé exactamente si es el mismo o no, pero creo que debemos hacer los errores en el lado que es como más seguro, uh-huh, o tal vez más restringido. Y eso también puede ser que, porque yo sé, por ejemplo, en algunos países tienen leyes más estrictas, uh-huh, por las armas de fuego. Entonces, como en Australia, no se pueden tener como cualquier arma cuando quiera. Entonces, para ellos, si está bien con la Biblia, no está bien con el gobierno. Entonces, porque la Biblia dice que debemos respetar a los que tienen autoridad de nosotros, entonces ellos tienen que seguir la ley de su país. Uh-huh. En cambio, acá es más o menos igual, creo. Entonces, uno puede decidir si es más estricto la ley y también depende del estado. Tiene que decir si es la ley o es por la Biblia. Y tiene que saber los dos muy bien para saber cuál o dónde es la línea cuando uno puede usar un arma legalmente, pero también bíblicamente. Uh-huh. Y yo no sé exactamente la ley, dónde es la línea. Y por eso yo tengo un poco de temor sacar mi arma por cualquier cosa. Pero sé que si alguien está matando, que está... pues voy a arriesgarlo. Si yo voy al cárcel, yo voy a arriesgarlo para salvar a otros. Mm. Entonces, eso es como lo veo. Mm-hmm. Sé que sería mejor buscar exactamente qué dice la ley y saber muy bien todas las situaciones, pero hasta ahora no lo he hecho. Y eso es como una falla mía. Entonces.
Y eso... Vamos a hablar ahora de no solamente el arma de fuego, pero okay, comentaste de Australia, ¿no? De Australia que tienen, sí, la... Por ejemplo, aquí tengo el cuchillo que siempre tengo conmigo. Uh-huh. Este es el Buck, el 110.
Bueno.
Y los que nos están viendo el video, aquí está. Y este cuchillo es legal en este estado. Las dimensiones, la medida, el tamaño y todo. Y este cuchillo siempre lo traigo yo. Entonces, este cuchillo tiene la capacidad de también quitar la vida a alguien. Uh-huh. El cuchillo no, yo con el cuchillo.
Sí.
Pero ahora no solamente el cuchillo, sino que también puedo agarrar. Tú y yo entrenamos esgrima o uh-huh, Kali, lo que es el, sí, arte marcial filipino. Uh-huh. Y con ellos aprendimos a usar palos, uh-huh, pegar con los palos también, y podemos, esos palos pueden hacer suficiente daño hasta matar a alguien. Hablando del daño, ¿no? Por ejemplo, Caín y Abel, ¿cuál fue el arma que se usó? ¿Con qué mataron a Abel? Creo que agarró Caín.
No recuerdo exactamente. Y no recuerdo si dice la Biblia, pero siempre tengo en mente que era como una roca, una piedra.
Mucha gente piensa que era una roca.
Pero no recuerdo si dice o no exactamente.
Que era un palo, sí, pero la Biblia no lo dice.
Solo que lo mató.
Solo que lo mató.
Ah, ok.
Entonces y luego la conversación después de ahí fue la responsabilidad del acto, no del con qué. Y eso me llama mucho la atención en la Biblia, ¿no? Porque
un buen punto.
La Biblia habla de que Caín mató a Abel, Jesús castigó a Caín, lo desterró, iba a ser, como dice, que iba a ser extraño, desconocido, siempre iba a ser como una persona que no era de siempre iba a estar de lugar en lugar y no se iba a poder quedar en un lugar. Algo así fue el castigo. Pero nunca se comentó de que el arma, de que no debe usar esta arma. No se comentó nada de eso. creo que ahí fue el uso de violencia que usó Caín sobre Abel. Es el mismo uso de violencia que estamos hablando tú y yo para defender la vida de alguien. Por ejemplo, recientemente estuve vacaciones en Florida. Regresamos ayer, apenas. Y en lo que estuvimos allá, fuimos a la playa el miércoles en la tarde, ya era tarde-noche. Uh-huh. Y estábamos de regreso. Y cerca de la playa hay unas regaderas para que te quites la arena y te puedes mojar y te quitas la arena. Uh-huh. Entonces estamos ahí con mi familia, la familia de otros amigos, y teníamos a nuestras niñas de 4 y 6 años. Y había otras personas ahí que están empujando cerca de nosotros, como a 10 pies de nosotros. Uh-huh. Estaban sobre el camino que era la salida de nosotros para irnos. Y se estaban empujando, se iban a empezar a pelear. Y yo me molesté. Me molesté porque están las niñas, las mujeres, están niños. Ya están en peligro. Y tuve una falla grave porque... En nuestro entrenamiento, lo que nos enseñó Ryan, nuestro maestro, es que de-escalate, ¿no? De hablar para bajar la situación.
De-escalar. Ajá. Bajar la situación, sí.
Ajá, usando judo verbal. Eso, como sí. Dicen, ¿no? Usando el judo verbal. Y hablar con las personas, que bajen y poder... salir de la situación sin ningún problema. Esa sería la mejor estrategia.
Sí.
¿Pero
qué hiciste?
Pues hice lo opuesto. Yo subí la situación en lugar de bajarla, escalé todo hacia arriba y creo que creé más problemas.
Ajá.
Entonces, les hablé con voz fuerte.
Ajá.
Les dije, hey, paren de pelear, no se peleen, váyanse aquí. Y los empecé a regañar.
Sí.
Como si fueran niños chiquitos, los empecé a decir, dejen de pelear, váyanse aquí, están mal. Y se calmaron. Quitaron su atención de entre ellos y pusieron su atención sobre mí. Y eran dos que se iban a pelear. Había un tercero cerca de ellos y había un cuarto que estaba más lejos.
Uh-huh.
Entonces los estaba viendo y yo dije, creo que sí puedo con los cuatro. pero también, o sea, mi modo mental era proteger, mi modo mental no era otra cosa más que defender a mi familia. Pero al yo hablar con ellos, como hablé con ellos, creo que ellos se pusieron a verme a mí y empezaron a traer el problema hacia mí.
Uh-huh.
Y en ese momento se me acabaron las palabras. Ya no tenía nada que decir y nada más estaba viendo cómo los iba a deshabilitar, cómo iba a empezar a golpearlos. Entonces estaba pensando en eso cuando mi amigo Andrew,
uh-huh.
lo apodamos Woody, se acerca porque él estaba ahí todo el tiempo. Entonces él ya vio la situación, se acerca y le dice, hey, escuchen, tenemos niños, ustedes están peleando. No está bien, solamente nos queremos ir. Y empezó él a usar el judo verbal.
Yeah.
¿No? O sea, empezaba a escalar la situación. Y ellos se calmaron. Y el tercero que estaba ahí, que no estaba involucrado en el pleito, pero era parte del grupo, agradeció a Woody, le agradeció por cómo les habló.
Uh-huh.
Y creo que la implicación era de que estaban molestos conmigo. Por sí. Como yo les hablé. Pero se calmaron y nos empezamos a caminar, nos fuimos y empezamos a Woody y yo empezamos a observar si nos estaban siguiendo y ya, no pasó nada. Mm. Y se acabó la situación ahí. En ese momento, a mí, a pesar de que sentí que mi familia estaba en peligro, yo estaba portando arma, jamás se me ocurrió sacarla.
Mm-hmm.
Jamás dije, esta es una situación donde la tengo que sacar. No me pasó ni por la mente. Lo único que me estaba pasando por la mente es, si me peleo con ellos, tengo que cuidar que no se me vaya a caer o que no me lo vayan a quitar.
Mm.
Porque estaba portando. Pero, pero no sentí miedo por mi vida.
Uh-huh.
Sentí miedo porque hubiera un problema, que alguien saliera golpeado de mi familia, de las niñas.
Claro.
Pero miedo por mi vida. Entonces, aprendí dos cosas de mí en ese momento. Una, que me hace falta saber cómo manejar una situación verbalmente.
Sí.
Porque creo que cometí un grave error y lo hice peor. Lo bueno, que estaba Uri ahí y él hizo lo que yo no hice. Y la segunda cosa que aprendí es que siento que sí pude valorar la situación como era, porque eran jóvenes que estaban haciendo una tontería, pero no había peligro de vida. Entonces, supe en ese momento que tengo madurez mental para saber que esa no era una situación de vida o muerte.
Sí.
Era una situación desafortunada, pero no era una situación de vida o muerte.
Uh-huh.
Entonces, esas dos cosas aprendí de mí en ese momento. Y claro, como yo siempre me juzgo más de lo que la mayoría de la gente me juzga, sentí que fue un fraude, fue una situación mala por no haber podido manejar la situación como
claro,
la debí haber manejado. Todo esto para decir, tenemos la capacidad de violencia. Hablé del cuchillo, hablamos de los palos, hablamos de que en Australia no puedes tener las armas de fuego, pero cualquier persona puede tener un desarmador, cualquier persona puede tener un picahielo. Un picahielo es como un desarmador que no es desarmador, es simplemente una punta para picar el hielo y romperlo.
Sí.
Cualquier persona puede tener un objeto que haga daño, como Caín lo tuvo con Abel. No había armas de fuego, no creo que hubiera cuchillos, a lo mejor sí, en ese momento, no sé, a lo mejor. Pero el punto es que se usó algo para matar a una persona.
Uh-huh.
Y lo que se hizo estuvo mal por la razón de que Caín lo hizo.
Exactamente.
Que fue envidia.
Uh-huh.
Fue celo. Pero yo diría, ¿por qué la Biblia sí? Por ejemplo, el carcelero. ¿Dónde está el carcelero? Cuando el carcelero les pregunta que si, ¿qué puede hacer él para ser salvo?
En Hechos.
Pero nunca le dijeron que dejara de ser soldado. Nunca le dijeron que dejara de ser carcelero.
Buen punto.
En ninguna parte de la Biblia encuentras tú que Dios, Jesús o nadie le diga a alguien que deje de usar armas. Inclusive cuando Pedro sacó el arma para cortar la oreja, Jesús le dijo que la guardara y la pusiera en su lugar. No le dijo que se deshiciera de ella.
Es una cosa muy clave.
Sí, eso. O sea,
él no dijo para, no podía tenerlo, sino que lo dijo ponerlo en su lugar.
Ponlo en su lugar. Que en esa situación es la funda. Entonces creo que bíblicamente yo me siento bastante a gusto con la idea de que una persona que tiene las creencias que tú y yo tenemos, que sería de creer en Jesús, creer en Dios, que podamos portar armas. Claro que no es algo que jamás quisiéramos usar, por lo menos yo. Jamás me gustaría usar esa arma en contra de alguien. Jamás me gustaría estar en la situación donde tengo que sacarla para hacerle daño a alguien. Ese sería para mí uno de los peores días de mi vida. Pero al mismo tiempo, creo que mi día sería aún peor si alguien hace daño a ti, a algún amigo, o a mi familia, y que yo esté parado poniendo el otro cachete.
Sí. Cuando tienes la manera de parar a la violencia, pero no lo haces. Yo diría que sería casi igual a hacer la violencia a otra persona. Porque tienes el poder para pararlo, pero no haces nada. Tenemos esa responsabilidad de proteger a otros. Entonces creo que es necesario.
Estás diciendo que serías como corresponsable. Si es una palabra, corresponsable.
No tengo ni idea, Oscar. Pues,
serías,
creo que no lo he escuchado, pero...
Se escucha padre, la voy a usar. Corresponsable, para los que no saben, la pueden buscar en la Real Academia Española. La palabra corresponsable significa que eres responsable conjunto con ellos. Es lo que estás diciendo tú. Si te entendí bien, si alguien está haciendo daño a alguien más y tú tienes la capacidad de detenerlo, pero no lo haces, lo que te entendí es que eres igual de responsable.
Tal, no tanto responsable, igualmente como que mereces toda la culpa como ellos, como ir al cárcel y todo eso, pero creo que tenemos esa responsabilidad de pararlo, si tenemos la capacidad.
Yo creo que sí estabas bien. Mira, ahí te va
no
algo.
Sé cómo se dice en español, pero se dice sin of omission. Como okay, pecado sí, de sí, no hacer.
Sí, es el pecado de
omitir.
No. Omitir algo. Es como si alguien miente y tú sabes la verdad y no lo corriges.
Uh-huh.
Ok. Pero ahí te va una. Los judíos que hicieron todo el juicio, toda la preparación para matar a Jesús, ¿fueron responsables de muerte o no? No los mataron ellos, fueron los romanos. Los romanos mataron a Jesús.
Sí, pero ellos fueron responsables, sí.
¿De muerte?
Uh-huh.
Pilato se lavó las manos, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que ahí... Inclusive cuando no cometes tú el acto, pero eres directamente responsable, creo que también eres culpable. Eso es por un lado. Entonces, ahora la pregunta es, por el otro lado, si alguien que es directamente responsable de hacer algo y tú lo estás viendo pasar y no lo detienes, ¿eres responsable o no? Y creo que eso es peligroso contestar eso, porque entonces creo que entraríamos si los discípulos pudieron haber detenido que no muriera Jesús, fueron responsables ellos de su muerte. Es lo que estaríamos diciendo entonces también. Entonces creo que no hay una responsabilidad igual.
Sí, pero en cambio Jesús había dicho a los discípulos que era necesario, que él tenía que hacer, que morir y todo. Entonces, cuando Pedro sacó la espada y cortar el oreja. Entonces, una razón que Jesús dijo ponerlo en su lugar fue porque los discípulos sabían que era necesario pasar. Entonces, para defender a Jesús en esta situación, fuera del...
Estar opuesto del, al plan
sí,
de situación.
Sí, sí.
De la crucifixión.
Sí.
Sí. Ok.
Es complicado.
Sí, es
porque
complicado.
Depende de la situación en la Biblia, cómo uno puede interpretarlo.
Sí, también. Creo que es por eso que es necesario ver el contexto bíblico y el porqué.
Sí.
El porqué de todos. Por eso que la serie por la que está pasando el pastor ahorita de la armonía de los cuatro evangelios está muy interesante, porque puedes ver cómo no hay contradicción en ninguna. Cuando lo miras todo el panorama completo, y creo que ahí entra eso de que la pelea de carne y sangre no es contra carne y sangre, sino contra potestades, pero fuera de ahí estamos de acuerdo en que una situación que no es espiritual, una situación que no es plan de Dios, una situación que es simplemente carnal,
uh-huh.
y no solamente carnal, sino que va en contra de las leyes de gobierno local. Uh-huh. Por ejemplo, a lo que es a la violación. Si una persona quiere violar a otra persona y tú lo defiendes, creo que estás protegido bajo la ley. Creo que también tenemos la ley del buen samaritano. Pero esa, creo que esa es más específica para cuando proteges a alguien y la persona que protegiste te quiere demandar por protegerlo mal, mientras la intención haya sido bien. Pero bueno, eso es fuera del tema.
Por eso las personas tienen que saber las leyes de, sí, de su estado o país o lo que sea.
Sí. Ok. Bueno, entonces regresando al tema de los tiroteos.
Sí.
¿Tú crees que un tiroteo sea más propenso a ocurrir o menos propenso a ocurrir entre más población tenga armas?
Creo que menos.
¿Menos?
Sí.
Curioso. ¿Por qué?
Porque alguien me dijo hace... No, creo que no voy a decir eso porque es diferente situación. Porque para mí, si yo soy un criminal y voy a matar a gente, pero tengo el conocimiento que la mayoría de las personas tal vez tienen una arma, voy a pensar muy bien si eso quiero hacer de verdad o no. Mm. Y me gustaría pensar en las ciudades de Estados Unidos que no tienen o que tienen leyes que prevenir a las armas de fuego. Por ejemplo, Chicago tiene un montón de crímenes más que la mayoría de las ciudades, pero tienen como la mayoría de los crímenes con las armas de fuego. Entonces, porque los malos que tienen las armas de fuego que no deben tener, están usándolo contra las personas que no pueden tenerlos legalmente. Entonces, son los law-abiding citizens.
¿Sí?
Y ellos no van a ir contra la ley. Y los malos saben eso. Los criminales saben eso. Entonces, no tienen el temor de sacar la arma y robarlos. Porque no tienen ese miedo de pronto van a sacar una arma a mí.
Y eso se puede comprobar. Eso, si mira las estadísticas, y esto incluye al más reciente en California. California, el estado completo tiene leyes muy estrictas de lo que es armas. Por ejemplo, cuando voy a comprar cartuchos, los magazines para las pistolas o el rifle, pregunta que si soy de California porque tienen ciertas leyes diferentes. Entonces, en California tienen leyes mucho más estrictas y lo que es el arma son más difíciles. Y ahí fue donde fue el tiroteo más reciente en California. Sí. Y eso la gente lo puede ver. Puedes ir tú a ver las estadísticas donde hay, en Estados Unidos por lo menos, donde hay más leyes en contra de armas, es también donde hay más problemas de uso de armas y tiroteos y todo esto. Y donde las leyes son más ligeras, por así decirlo, donde es más fácil comprar armas legalmente, hay menos crímenes por armas que en los otros lugares. Por ejemplo, aquí en Alabama no es estricto. Siguen las leyes, obviamente. Hay leyes y hay métodos y hay formas de cómo hacerlo. Pero no existen las restricciones como en otros lugares.
Sí.
Y eso es lo que hace que este estado no haga tanto crimen. Sí lo hay, pero no al nivel como en Chicago o en otros lugares.
En California, sí.
Y eso, no entiendo por qué la gente no lo ve.
Porque no lo quieren ver.
Sí. creo que también los medios de comunicación, los noticieros,
sí,
manejan mucho lo que es la noticia y lo manejan de cierta forma para que la gente lo vea. Y también en Facebook, Twitter y todos estos lugares, todos, creo que manejan mucho lo que es la información. No es lo que te enseñan en el caso de Facebook y Twitter y estas plataformas, no es lo que te enseñan lo malo, sino lo que ocultan.
Uh-huh.
Y hablando de eso recientemente, y está fuera del tema de esto, pero recientemente del proyecto Veritas, ¿sabes lo que es ese proyecto?
No.
El proyecto Veritas es un proyecto que empezó olvidé el nombre de esta persona, ahorita te digo quién es. Pero son personas que hacen videos ocultos de situaciones que pasan, y James O'Keefe es el que empezó.
James O'Keefe
es el que empezó el proyecto Veritas. Y son personas, por ejemplo, si tú trabajas en Facebook, que ese fue el más recientemente video que sacaron, si trabajas en Facebook y tú ves que están haciendo algo mal, que están haciendo algo que es que no es ético, quizás.
Sí.
Ellos graban un video a escondidas para comprobar la situación.
Uh-huh.
Y lo mandan al proyecto Veritas. Y el proyecto Veritas lo publica. Y este proyecto está metido en problemas legales todo el tiempo porque siempre los están demandando. Sí,
claro.
Por obvias razones.
Uh-huh.
Y el más reciente de Facebook fue donde empezaron a decir que iban a empezar a quitar todas las publicaciones de personas, pagados, no pagados, todo lo que fuera en contra del COVID-19, que dijeran que es falso, que dijeran que cualquier cosa en contra. Y nada más para clarificar la audiencia, yo no digo que el COVID-19 sea o no sea falso. Ese no es mi punto. El punto es de que ellos están manipulando la información que la gente va a ver.
Sí.
Y en el caso de las armas, estoy seguro, no tengo pruebas, pero que es similar. Por ejemplo, el año antepasado, o en el 2017, ya tiene más tiempo, en el 2017, creo, cuando hubo un problema con las AR-15, los rifles que tenemos, uh-huh. AR-15.
AR-15.
Sí.
Nunca diferente. Lo he pensado en español.
Sí, las AR-15.
Estaba como, ¿qué?
AR-15. AR-15. Google, Bing, todos los buscadores más conocidos las sacaron de los... Ponías AR-15 y no estaban. En el 2017. Los quitaron completamente porque... Creo que fue por el tiroteo de Las Vegas. ¿Te acuerdas el concierto?
Sí.
Creo es después, el día o el día después fue cuando los quitaron. ¿Por qué los quitaron? No sé. Pero que quiten la información es lo que es manipulación de población, en mi forma de pensar.
Mm.
Ok, pero bueno, regresando al tema del uso de armas otra vez. Entonces, una persona que es cristiana, que es creyente, es justificado, creemos que si hay más armas en las manos de personas responsables, en las manos de personas que quieren hacer lo correcto, va a haber menos violencia.
Sí.
Entonces, ¿tú qué piensas políticamente ya de estas personas que quieren pasar estas leyes de que quiten las armas?
Creo que todos ellos tienen una razón. No sé qué es, tal vez perdieron a alguien muy cerca de ellos y por eso decidieron que las armas son malas. No sé exactamente, tal vez quieren hacerlo por ser la persona que pasó esa ley. Por como...
Reconocimiento.
Mírame. Sí. Reconocimiento. No sé, puede ser por un montón de razones, pero creo que fuera de esas razones necesitan mirar las estadísticas de los lugares que tienen tantas leyes y cómo no funciona y reevaluar que están buscando, que están promocionando. Mm. Y tal vez para que ellos empezaron a pensar diferente.
Yo creo que, y esta opinión es sin fundamentos, pero yo creo que quizás algunos tengan corrupción. Quizás algunos tengan inversiones en las armas de fuego o en el mercado de las armas, porque este dato es lo que no se me quita de la mente de hace tiempo. Pero la venta de armas bajo un gobierno republicano nunca es buena. La venta de armas bajo un gobierno demócrata siempre están altas. Siempre hay mucha venta, siempre hay mucha demanda. Las armas siempre se venden más bajo un gobierno demócrata. Porque la gente tiene miedo que va a haber leyes que les van a quitar, entonces empiezan a comprar más. La gente dice, van a pasar la ley, entonces mejor las compro antes de que pasen la ley.
Sí.
De nuevo, esto es sin fundamento, simplemente una observación en los últimos gobiernos, y ni siquiera es tan en el pasado, pero por ejemplo desde Obama a la fecha es lo que yo he observado. De Clinton realmente no recuerdo porque estaba muy joven yo, pero después de Clinton, cuando llegó Bush, creo que la venta de armas subió, pero fue por motivos de guerra, no fue con la población tanto, sí, claro, sino que fue por el motivo de la guerra. Pero creo que después de ahí, ya cuando empezó a entrar Obama, la venta de armas estuvo alta durante los 8 años de Obama. Entró Trump, 4 años, bajo. Toda la gente pensó, Trump nunca se va a deshacer de las armas, todo va a estar bien. Que por cierto, Trump, en mi opinión, no es pro armas tampoco. Y creo que sabe muy poco de las armas porque, pues, por ejemplo, fue el que quitó lo de ¿cómo se llaman? Los buck stocks.
Bump stocks.
Bump stocks.
Yeah.
Los quitó. ¿Por qué? Pero bueno.
No sé por qué bueno, es otro tema, pero son muy difícil controlar.
No, ni sirven para nada.
Entonces, exactamente.
Tácticamente no sirven para nada.
No, tácticamente no. Solo es para
jugar.
Lanzar más rápido balas. Sí. Es básicamente. Pero si ibas a matar a alguien, mejor solo hacerlo con una sin un bump stock.
Sí, porque ese, como te le deberían de buscar a los que no saben lo que es, pero básicamente hace que peguen tu hombro y al regresarse, como ya tienes el dedo ahí, porque no hace nada de las funciones, sigue siendo la misma. Pero al pegar en tu hombro, lo empuja de regreso, y si tú dejas el dedo como debe de estar, tu dedo va a estar aplastando el gatillo una y otra vez mientras siga rebotando en tu hombro. Pero tanto movimiento del arma obviamente hace que no tengas puntería.
No.
Eso no sirve. Entonces, una arma que es automática, que es lo que quieren hacer, que sea como una arma automática, lo que es que aplastas el gatillo y mientras lo tengas aplastado van a seguir saliendo balas. Y con eso sí puedes tener poco más precisión.
Sí.
No tanto.
Pero todavía es difícil controlar.
Se mueve. Pero con lo que es el bump stock, pues es peor porque...
Sí, están moviendo todo.
Sí, no.
No. Mejor buscar un video.
Sí.
Es muy difícil de explicar.
Y bueno, entonces eso fue con Trump.
Sí.
Y ahora que tenemos a Biden, o quien sea que lo esté controlando, otra vez están lo que es venta de armas, pues otra vez empezó a subir, ¿no? Entonces yo creo que hay de cierta manera corrupción, creo que hay algo de eso. Por otro lado, creo que también simplemente este gobierno está haciendo o tratando de darles lo que ellos creen que la población quiere. Cierto grupo de la población quiere esto. Ellos quieren una solución. No voy a categorizar toda la población igual, porque hay cierta población que son familiares de víctimas de lo que son las armas, y ellos quieren una solución. pero quizás la solución son a problemas específicos, que le pongan trabas a las personas que quieran comprar armas ilegal, que le pongan trabas a personas que quieren, por ejemplo, si ya tienes historial de violencia doméstica, si tienes historial de violencia, que el uso de armas ya sea o restringido o altamente difícil o vigilado. No sé cuál es la solución, pero ellos buscan la solución. Y esto es lo que este gobierno ahora está tratando de tomar para decir, no, vamos a quitar todas las armas y listo, se acabó el problema. Pero yo, que soy una persona que viene de México y tú que has visitado otros países, cuando las armas las tiene solamente el gobierno, nos quitan a los ciudadanos la habilidad de defendernos contra un gobierno que es tipo dictador, tipo totalitario, que son gobiernos que se vuelven corruptos. Mientras la población tenga el uso, y es por eso que se hizo la segunda enmienda, porque los que fundaron este país sabían.
Sí, vinieron de ese tipo de control, de gobierno.
Exactamente. Por eso es que pusieron ellos estas enmiendas en la Constitución, para prevenir que se llegara a tener un gobierno similar. Y ahora aquí estamos nosotros, después de, cuando fue en 1776, casi 300 años, 250 años.
Sí.
Llegando otra vez a lo mismo. Donde si no las quitan o las quieren quitar, ¿qué es lo que sigue? Bueno, sigue corrupción, sigue que la población no va a tener cómo defenderse, y sigue, pues ahora sí, nada más vienen a otros países como Venezuela, vienen a países como Cuba, donde esos problemas son inevitables. Vienen a países como México, aunque en México es legal que puedas tener armas, es prácticamente imposible para la mayoría de la población. Y el gobierno, pues, si no quieren hacer algo, pues no lo hacen. ¿Y qué puede hacer el ciudadano? Nada. Llorar.
Sí, muy, muy difícil.
Sí, entonces esto es un ecualizador. Es lo que las armas son.
Sí.
Te hacen que puedas tener el poder de defenderte cuando el adversario tiene más fuerza que tú. O cuando el adversario tiene cierta ventaja sobre ti. Y en ese momento creo que es cuando es necesario y justificado el uso de armas.
Bueno, fue muy bueno, Oscar.
Sí. Bueno, con esto cerramos. Creo que la conversación estuvo bien. Hay mucho que decir al respecto. Creo que hablamos un poco de todo. En política, pues obviamente los que me escuchen ya saben cuáles son mis tendencias políticas. Pero quiero invitar a la audiencia que cada quien tome su decisión por sus propias razones, que tome su decisión por sus propios convencimientos, por lo que ellos creen que es correcto. Esta es simplemente nuestra opinión. Sí. No es lo que todo mundo debe hacer. Cada persona es diferente y cada persona es responsable de sus acciones. Entonces los invito a que ustedes tomen sus propias decisiones, vean todo el panorama, y si algo toman de este episodio, espero que sea esto: no escuchen y crean lo que ven en la televisión o en un podcast o en cualquier lugar. Miren más allá de lo que está enfrente de ustedes. Hagan sus propias investigaciones, hagan sus propios estudios, analicen la situación bien y tomen una decisión en base a lo que ustedes creen que sea necesario. No solamente lo que ven en un canal de televisión o en sitio web. La información que cada quien provee es solamente un lado de la moneda, y esto tiene muchas caras. Entonces, hagan su tarea, hagan su trabajo. Gracias por escucharnos hoy. Nuevamente los invito a que se unan a este movimiento, escuchen este podcast, compártanlo, déjenme sus comentarios, mándenme un mensaje también por el app de Signo al +1-334-568-1192. 8845. Por mientras los dejo, que Dios los bendiga y hasta la próxima.